Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y en los deportes, Dani Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Vilar? Buenas tardes.
De Bo Redondo, de España, en el Mundial Femenino.
Sí, goles y buen fútbol en el estreno de la selección española, 3-0 contra Costa Rica en este primer partido del Mundial Femenino. Así ha sonado en tiempo de juego esta mañana a las 9:30 el debut de España en el Mundial Femenino de Fútbol.
¡Ojo! ¡El centro! ¡Gol de España! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Esther González!
Teniendo en España dentro del área el disparo.
¡Gol! ¡Y Aitana Bonmatí!
Isaac Avilés, España gana y convence en su debut contra Costa Rica.
Buen partido de nuestra selección, que ha ganado 3-0 a Costa Rica con goles de Valeria del Campo en propia portería, Aitana Bonmatí y Esther González. España cumple con el objetivo básico de sumar los tres primeros puntos y se sitúa momentáneamente líder de su grupo. Alexia Putellas es verdad que no fue titular, pero sí disputó 20 minutos en la segunda parte y poco a poco va recuperando sensaciones. El próximo compromiso será el miércoles a la misma hora, a las 9:30 de la mañana, ante Zambia.
En Nueva Zelanda está Andrea Peláez. Andrea, ¿cómo está el vestuario tras esta victoria?
Están felices, evidentemente. Buen resultado en el marcador, pero también mucha autocrítica en el vestuario. A la selección le falta limar el acierto de cara a portería. Son conscientes de que han llegado mucho y han acertado poco. Y en el aspecto defensivo, perfeccionar los despistes, que hoy nos han costado un par de sustos, sobre todo con balones en largo a la espalda de la defensa. Jenny Hermoso falló incluso un penalti y así hablaba en zona mixta de las sensaciones del vestuario y de su error desde los 11 metros.
Han sido meses muy difíciles, muy duros, pero todas tenemos claro por qué estamos aquí. Aquí a lo que jugamos, hemos venido a poder ganar un mundial que creo que es el sueño de muy chiquititas y de mucha gente, y yo creo que cada una es consciente de que está aquí para hacer lo mejor posible y para jugar en equipo, sobre todo con cosas a mejorar, pero bueno, nos vamos contentas al fin y al cabo. Lo falla quien lo tira, sí que lo he tirado mal, eso me queda claro, ya pensando lo que viene porque el mundial es muy largo.
Y antes de ese partido de España, ese 3-0 a Costa Rica, se ha disputado el Nigeria 0, Canadá 0 y el Suiza 2, Filipinas 0. Y mañana es un día clave, otro, para el caso Mbappé, porque el PSG se va de gira por Japón, pero hoy Mbappé y el PSG, su equipo, juegan su primer amistoso de la pretemporada, Dani Gil.
Todo listo para que esta tarde el Paris Saint-Germain dispute su primer amistoso de pretemporada. Será en su nueva ciudad deportiva, en Poissy, y con Mbappé en la convocatoria de Luis Enrique en medio de los rumores sobre su futuro más inmediato. El francés está tranquilo a pesar de las presiones que recibe a diario por parte del club. Ha dejado claro que quiere cumplir su contrato hasta 2024 y, por tanto, cobrar 40 millones de euros de la prima de fidelidad el próximo 31 de julio y, salvo cambio inesperado, mañana formará parte de la expedición para la gira de pretemporada por Japón, que terminará con un amistoso el 3 de agosto en Corea del Sur.
En Los Ángeles está el Real Madrid y ayer le preguntaban a Carlo Ancelotti, entrenador blanco, por primera vez este verano, por el francés, por Mbappé.
Nunca he hablado de jugadores que no están en el Madrid, yo te puedo hablar del montón de jugadores de calidad que tenemos aquí. Bellingham, Arda Güler, Frank García, Brahim, que no he nombrado, pero Brahim ha vuelto muy bien desde su experiencia en Milán, un jugador más fuerte, más completo, que nos va a ayudar. Te puedo hablar. Que ha vuelto Modric muy bien, Rodrigo, Vinicius. Tenemos un montón. Hablar de jugadores que no están aquí no me parece correcto.
El otro nombre propio de la semana es el de Joao Félix, que a mitad de semana decía que su sueño era jugar en el Barça. Preguntamos a Javi Gómez qué es lo último que dice el portugués de esas palabras que le dijo a Fabricio Romano.
Bueno, la versión del jugador, Dani, o al menos la que ha explicado aparte del vestuario, es que esas declaraciones no fueron idea suya, que eran indicaciones que venían de arriba, entendemos que de su agencia de representación, es decir, Jorge Méndez, para forzar una salida y tensar la situación. La cadena COPE se ha puesto en contacto con el club y de momento la idea es que el portugués, al que se le ha aplicado el código interno de conducta, viaje a la gira como un jugador más.
Los cantos de sirena de Joao Félix eran al Barça. Preguntamos a Elena Condi si apuesta el club azulgrana por el fichaje del portugués.
Desde el club me aseguran que la operación Joao Félix es inviable a nivel económico. Además, a Xavi no le entusiasma y en el caso de hacer caja con una gran venta, su prioridad sería Bernardo Silva, el centrocampista del City, también representado por Méndez, con el que sueña Xavi desde hace más de un año. Diríamos que Laporta es el único que está realmente enamorado de Joao Félix y ya se planteó la posibilidad de traerlo en un intercambio con Griezmann el año pasado, pero en este mercado ni Mateo Alemany ni Deco han hecho ningún movimiento, al menos de momento, por Joao Félix.
Barça y Real Madrid siguen trabajando en Los Ángeles. Arantxa Rodríguez, en el Real Madrid, ayer en el primer entrenamiento, primer susto.
Sí, doble susto, Dani, en el entrenamiento del Real Madrid, el primero, como tú decías, en Ucla, en Los Ángeles. Por un lado, Dani Carvajal se tuvo que retirar antes de la sesión de entrenamiento por un problema en la espalda. Es una contractura leve, por lo que nos comentan desde el club, por lo que se espera que hoy pueda ejercitarse con el resto del grupo en la doble sesión que tiene programada el Real Madrid. También saltaron las alarmas cuando Vinicius tuvo que ser atendido por un golpe en el tobillo derecho, pero quedó en eso, en un susto, ya que el brasileño pudo finalizar sin ningún tipo de problema el resto del entrenamiento.
Además de por Mbappé, Ancelotti le preguntaban ayer si era suficiente esta plantilla para afrontar la temporada que viene.
¿Puede competir el Real Madrid por todos los títulos solo con un delantero centro puro? Con
sí. Creo que es verdad que siempre hemos jugado con un delantero centro, que era Karim, que no era puro. Pero se puede cambiar, adaptar el sistema a las características de los jugadores que tenemos. Ha llegado un jugador que puede aportar mucho en este sentido, a nivel ofensivo, que es Bellingham. Entonces intentaremos de adaptar sus características al nuevo sistema.
Arantxa, ¿qué más dijo el técnico italiano?
Pues no evadió ninguna pregunta, Dani, aunque tampoco se mojó demasiado el entrenador del Real Madrid, Ancelotti. Volvió a insistir en el cambio de sistema que está preparando para esta temporada. Explicó que, como siempre, el Real Madrid aspira a ganar todas las competiciones en las que participa. Sobre Mbappé, como hemos escuchado, tiró del tópico de que los jugadores que no están en mi plantilla, de esos no hablo. Y esto es lo que dijo sobre la posibilidad de entrenar a la selección brasileña a partir del 30 de junio.
Cerramos el tema al primer día. Yo nunca hablaré de Brasil, de lo que va a pasar. Yo soy el entrenador de Real Madrid. Yo te digo, tengo contrato, me quedo con el contrato que tengo hasta el 30 de junio 2024. Yo tengo prisa de renovarlo. La confianza en este club es total. Tiene que pasar una temporada, a ver qué pasa en esta temporada.
A poquitos kilómetros del Real Madrid en Los Ángeles está el Barça y hoy Elena Condis, el protagonista, va a ser el último fichaje azulgrana.
Hoy es el día Oriol Romeu, será presentado dentro de 4 horas aquí en Los Ángeles. Entrena el equipo por la tarde, mañana vuelan a Santa Clara para el primer amistoso contra la Juventus. Será el debut de Gundogan y también, por supuesto, el de Oriol Romeu, un fichaje que ha generado cierta polémica en las últimas horas después de que el alcalde de Girona criticara el proceder del Barça diciendo que como club se irá haciendo pequeño. La portavoz del Barça, Elena Fort, ha querido responderle desde Los Ángeles.
Simplemente manifestar que desde el punto de vista institucional no las entendemos y que no nos gustaría que hubiera confrontación, que se generara una confrontación entre ni ciudades ni aficiones. Por tanto, simplemente pedimos respeto y el Barça manifiesta, como siempre, su mano extendida al Girona, equipo al que queremos, al que respetamos y que les vamos a ayudar cuando haga falta, evidentemente.
Y ayer, después del entrenamiento, hablaba Araujo, que era ambicioso de cara a la próxima temporada.
Bueno, creo que hay que ir paso a paso, hay que ser humilde y saber de dónde venimos. Tenemos un gran equipo, vamos a pelear por esa Champions. Obviamente que no es fácil, pero tenemos un gran equipo y vamos a pelear. Vamos a ver, ojalá se dé para que podamos ganarla, porque es el gran objetivo.
Vamos a San Sebastián para preguntar por David Silva.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado. Solo este verano con Chin Chin de Oflelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, 2 gafas más por 1 euro más. Con Chin Chin de Oflelu, ver condiciones en óptica, solo hasta el 31 de julio.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Hoy juega la Real Sociedad un amistoso, pero la noticia y negativa, Marco Antonio Sande, es David Silva.
golpe a la línea de flotación de la Real Sociedad. David Silva sufre una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. La semana que viene, el doctor Miquel Sánchez determinará si es rotura parcial o total y el tiempo estimado de recuperación. Por lo demás, esta tarde, desde las 9 menos cuarto de la noche en el Estadio Calderón, final de la Euskal Herriko Txapela ante el Club Atlético Osasuna.
Y por eso preguntamos a Andrea Delgado, noticias del equipo rojillo.
Osasuna afronta hoy la primera prueba de nivel de la pretemporada después de haber ganado al Huesca y al Promesa. Se enfrenta hoy en Irún a la Real Sociedad. El conjunto pamplonés viaja con todos los jugadores disponibles. La novedad va a ser David García. El capitán vuelve tras la lesión que sufrió en la rodilla en la última jornada de Liga y se espera que hoy sí pueda saltar al césped.
Hoy también juega el Celta Santipeón y además lo hace contra un buen rival, el Benfica.
Va a ser a las 9:30 hora española en el estadio del Algarve cuando dispute el conjunto vigués su segundo y último partido en la concentración que está teniendo lugar toda la semana en Portugal. Se mide, como bien dices, con el Benfica en un partido en el que Jonathan Bamba va a disputar sus primeros minutos con la camiseta celeste. En la concentración en el Algarve está ya Carlos Dotor, el canterano del Real Madrid, cuyo fichaje hasta el año 2028 se hizo oficial esta pasada tarde.
El que está terminando su stage de pretemporada es el Mallorca, Jordi Jiménez, que además está disputando su último partido en Austria.
A esta hora tendría que estar jugando en Salzburgo frente al Colonia, el equipo de la Bundesliga, pero ha llegado tarde el equipo alemán y va a empezar dentro de 10 minutos el partido. Sale con todo Javier Aguirre, debuta Mascarell en este partido y son baja Raillo, que se quedó en Palma por lesión, y el último fichaje Van der Heide, que ha llegado con unas molestias en el hombro y no va a jugar.
El Sevilla, José Manuel Oliva, se ha marchado a Alemania pendiente de varias salidas.
El Sevilla se ha marchado este mediodía hacia Alemania para disputar un doble amistoso el fin de semana. El sábado mañana juega a las 3 de la tarde ante el Hansa Rostock y el domingo a las 3 de la tarde ante el Magdeburgo. No están en la lista jugadores como Nesiri, Bono, Oliver Torres, Uso y algunos descartes ya de Mendilibar como Ronnie López, Janusai, Augustinsson o Rekic, cuya salida sigue sin rematarse. Jugarán algunos internacionales ya los primeros minutos de la pretemporada como Acuña o Jesús Navas.
En el Valencia, ya lo adelantábamos ayer en COPE, Cavani y el Valencia negocian su salida, o Ballester.
A esta hora de la tarde el Valencia sigue a la espera de una respuesta por parte de los abogados de Cavani a la contraoferta que ayer desvelábamos por la tarde en COPE. Carta de libertad más un pequeño porcentaje de los más de 5 millones brutos que le queda a Cavani por cobrar de la próxima temporada. Condenados a entenderse, Cavani tiene los días contados en el club y hoy no se subirá al avión por decisión de Rubén Baraja, al igual que Castillejo, Marcos André, Sommer y Juro Rasic, con quienes no cuenta el club.
En el Betis se lleva hablando toda la semana de la posible salida de Canales a México, pero José Manuel Oliva, ¿qué fichajes esperan los verdiblancos?
El Betis tiene como objetivo reforzar su defensa en las próximas horas y los dos jugadores elegidos son Mar Bartra, que volvería del fútbol turco al Betis, y también Rafa Marín, el joven central sevillano de la cantera del Real Madrid y que llegaría al Betis en calidad de cedido.
Y ayer el Getafe hizo oficial la llegada del defensa Carmona procedente del Sevilla. Y atención en la Unión Deportiva a Las Palmas, que ha rescindido el contrato de Joel Domínguez, pero también es noticia su presidente, Don Amar Rodríguez.
La Unión Deportiva Las Palmas ha decidido que Joel Domínguez no continúe ligado a la entidad debido a motivos disciplinarios, tras no asistir a las primeras sesiones de entrenamiento con su filial tras comenzar a entrenar con el primer equipo. Por su parte, la bomba caía ayer tras salir a la luz las palabras conocidas por todos del presidente de la entidad en conversación telefónica a un compañero de la prensa escrita. Todo surgió, entre otras cuestiones, a raíz de varias publicaciones donde el periodista daba su opinión en relación a la participación o no del presidente en la renovación de García Pimienta. Tras las disculpas del mandatario, las aguas parecen volver a una calma relativa.
Y Fran Viñuela parece que se paraliza la venta del Granada.
La operación estaba prácticamente cerrada entre la actual propiedad asiática y el fondo de inversión americano encabezado por Andrés Fassi. Solo quedaba un obstáculo y ha sido insalvable. Ese obstáculo es la famosa operación Libero, que investiga al Granada por posibles delitos contra la hacienda pública y el blanqueo de capitales durante 3 años con Pina y Pozo en el poder. De haber sanción podría llegar a los 45 millones de euros y la falta de acuerdo con la fiscalía ha hecho que Fassi retire esa oferta, al menos de momento.
Fuera del fútbol español, Elena Gutiérrez, Jordi Alba se une en Miami a Messi, Busquets.
El Inter Miami confirmó lo que se venía especulando desde hace un tiempo. Jordi Alba se suma a la plantilla del club de la MLS. El jugador se une así a sus excompañeros en el Barcelona, Leo Messi y Sergio Busquets. El lateral zurdo, que lucirá el dorsal 18, se incorporará al equipo en los próximos días y llegará al club con un contrato hasta 2024 y opción de uno más.
Y Alex Arguero, el United, el Manchester United, ya ha encontrado sustituto para David De Gea.
El elegido es el camerunés André Onana, finalista
finalista de la pasada Champions, por el que el United ha pagado más de 50 millones de euros al Inter de Milán. Otro portero, James Trafford, que brilló en el Europeo Sub-21, cambia el City por el Barley. Además, el Olympique de Marsella ha dejado libre al mítico Dimitri Payet.
Y ojo a esta noticia, Miguel Aguilar, ¿qué le ha pasado a Donnarumma?
Susto tremendo el que se llevó el portero del PSG y su pareja anoche en París. Estaban tranquilamente en casa cuando entraron un grupo de ladrones. Primero agredieron y ataron al conserje del edificio para inmediatamente entrar a la casa de Donnarumma. Le agredieron a él y a su pareja, les maniataron y estuvieron secuestrados a punta de pistola mientras los ladrones buscaban objetos de valor. Se calcula que se han llevado casi medio millón de euros, aunque afortunadamente ni el portero del PSG ni su pareja sufrieron ningún daño grave.
Vamos ya con el Tour de Francia.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado. Alex Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol, gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Último viernes de Tour de Francia, etapa 19, Eri Frade, situación de carrera.
Todavía no hemos alcanzado la segunda hora, están volando sobre este perfil abonado para la fuga, a falta de 87 para la meta de Poligny. Tenemos a 8 corredorazos por delante, Benot, Trentin, Alaphilippe, Haig, Pedersen, Zimmermann, Barguil y Campenaerts. También estaba Poli, pero una avería le acaba de condenar al pelotón. No hay ningún español, con solo un minuto de avance sobre el primer pelotón, porque el grupo viene cortado. Education First a 1X a Israel, la fuga no le vale y la están intentando echar abajo.
Alberto Arauz, ¿qué nos puedes contar desde la línea de meta?
Pues Dani, te cuento que hoy, ojo, la línea de meta final, la recta final, tiene 8 kilómetros, algo que habrá que preguntarle al capitán Alaña, se ha sucedido muchas veces en el Tour de Francia. Hasta hace un poquito estaba lloviendo aquí en Poligny, ahora ha parado esa lluvia y aquí todo el mundo habla de la maniobra macarra y con tintes mafiosas que realizó ayer Jasper Philipsen.
Nos vamos al Open británico de golf. Miguel Ángel Barbero, no les va muy bien a los españoles.
Pues no, simplemente Jon Rahm está aquí peleando por superar el corte. Está con más dos justamente en la línea que delimitará jugar el fin de semana a falta de 3 hoyos. Y el mejor español de momento es Adrián Otaegui con menos 2. Eso sí, a 8 golpes del nuevo líder, el estadounidense Brian Harman.
Fórmula 1, este fin de semana Gran Premio de Hungría y Carlos Miquel. Ya han terminado unos accidentados primeros entrenamientos libres.
Sí, con un protagonista realmente desgraciado que ha sido Checo Pérez. En la primera vuelta que tiraba en todos los entrenamientos al principio de la sesión, ha pisado el verde y ha destrozado su Red Bull, encima con piezas nuevas, con un suelo nuevo, con pontones nuevos. Una gran evolución la que ha traído aquí Red Bull, a ver si tiene repuesto. El caso es que hay que reparar esa suspensión delantera. Después ha llegado la lluvia y el más rápido ha sido George Russell con Mercedes, seguido de Piastri con McLaren, el compañero de Fernando Alonso, Lance Stroll, en la tercera posición. Cuarto Norris, quinto Fernando Alonso, sin tiempo un Carlos Sainz que también tuvo una incidencia, se salió y provocó una bandera roja, eso sí, sin consecuencias.
El domingo era campeón de Wimbledon y hoy Ángel García, Carlitos Alcaraz reaparece en Francia.
Tenía el compromiso, iba a ir a jugar la Copa Hoffman a Niza. Es una especie de mundial por parejas. Juega con la española Rebeca Masarova, que sustituye a la lesionada Paula Badosa. A las 4 nos toca empezar ante Bélgica. Primero Masarova-Mertens. Cuando termine, se jugará el Alcaraz-Ofen y cerrarán con un dobles todos ellos juntos.
Baloncesto, nos vamos a Barcelona porque ayer Albert Díez conocimos que el Barça corta el contrato de Mirotić.
Sí, el Barcelona anuncia que rescinde el contrato de Nico Mirotić, que a su vez dispone de 20 días para denunciar el despido, y todo apunta a que el tema se va a resolver en los juzgados si no hay acuerdo. De momento el Barcelona tiene que provisionar 22,6 millones de euros, que es el sueldo de Mirotić en las dos temporadas que le quedan de momento de contrato.
Y en el Mundial Femenino Sub-19 que se está disputando en Madrid, España juega hoy los cuartos de final contra Lituania, Alicia Algaba.
Así es, España llega a cuartos sin conocer la derrota en este Mundial. Tras imponerse a China, Taipei 93-65, la selección femenina sub-19 buscará el pase a las semifinales frente a Lituania esta noche a las 9 en el Wizzing Center.
Repasamos los mundiales de natación. Rocío González, ¿cómo le ha ido el día a la selección española?
Pues nuestros chicos del waterpolo han goleado a Sudáfrica 27-6 y están a la espera de su cita en cuartos el próximo martes. Y el dúo mixto libre de natación artística, formado por Denis González y Mireia Hernández, pasan segundos y estarán en la final de la madrugada del viernes al sábado.
Y hoy, Juan Arias, cita importante con el hockey y patines, juega España las semifinales del europeo contra Italia.
Así es, se juega ante Italia el pase a la final del europeo, que se juega en San Sadurní. El equipo de Guillem Cabestany ya ganó 7-4 a los italianos el miércoles en la fase de grupos. El partido se juega a las 9, la otra semifinal enfrenta a Portugal y Francia.
Y cerramos con pádel. Alex Omar, ¿cómo va el Premier de Madrid?
Anoche sorpresón en 16avos, los números 1 Juan Lebrón y Alejandro Galán cayeron eliminados ante los argentinos Maxi Sánchez y Lucho Capra. Los que sí avanzaron a octavos fueron Coello y Tapia y Fede Chingoto y Paquito Navarro, que jugarán esta tarde en busca del pase a cuartos de final.
Esto es todo, Pilar, en el deporte nacional e internacional.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz. Mediodía Cope. Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
A partir de las 3:30 sigue Deportes Cope en el 106.3, pero antes, en este tramo, hay que resolver el reto, Pedrita, saludar a Pedrita, escuchar el sonido del partidazo de anoche y la encuesta de arroba Deportes Cope. Lo primero es lo primero, en este viernes de verano saludamos a Pedrita. ¿Qué tal, Pedrita? Buenas tardes.
Hola, Titi. Me han gustado mucho tus programas de esta semana, Dani. No daba un duro por ti. Venga, vamos a resolver ya el reto, que estoy ansioso de conocer al ganador.
No dabas tú un duro, yo tampoco daba un duro por mí, pero bueno, aquí estamos. La primera semana parece que de momento la estamos salvando. Pedrita, cuéntame, ¿qué es lo que estábamos buscando? Recuérdaselo a nuestros oyentes y vamos a resolver ese jugador misterioso.
Recordamos que estamos buscando a un tenista que ha ganado Wimbledon en una ocasión, que no es británico y que actualmente es entrenador de un tenista en activo, que no es otro que Novak Djokovic. Además ganó Wimbledon yendo como invitado. El jugador que estamos buscando es...
No se escucha muy bien, pero es Goran Ivanišević, el tenista croata que ahora es entrenador de un campeonísimo como es Novak Djokovic. Elena Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Quién es el ganador del reto de esta semana?
Pues el ganador de esta semana es Javier Gómez en Twitter, arroba jggpucela.
Javier Gómez, espero que no sea Javier Gómez, no. Nuestro Javier Gómez, nuestro, no que es. Pedrita no haya hecho trampas. Bueno, Pedrita, que tengas un buen fin de semana, espero que vayas a votar el domingo y nada, que tengas una buena tarde.
Nos espera un fin de semana muy chuli con el final del Tour y el Mundial Femenino. La semana que viene nos volvemos a escuchar, Dani. Y enhorabuena al ganador. Adiós, Titi.
Aquí estaremos, Pedrita, la semana que viene contando todo lo que pase en la información deportiva. Ahora vamos a escuchar lo que se debatía anoche en el partidazo de COPE con Luis Munilla, sobre todo por esas primeras palabras de Carlo Ancelotti en la pretemporada del Real Madrid.
Yo creo que no, que el Madrid no tiene mejor plantilla que el pasado año. Va a tener que seguir rezando si no llega Mbappé para que no se lesione ni Vinicius ni Rodrigo. Este año con este equipo lo doy con muchas opciones o favorito en la Liga, pero no le doy favoritismo en la Champions.
Ha mejorado cosa, pero le falta el 9.
Tiene un plantillón, le falta la guinda. Yo creo que tiene un plantillón para pelear con todo.
Pero si no viene Mbappé, ¿tú crees que este equipo puede aspirar a ganar la Champions?
Yo creo que el Real Madrid ha fichado mucho gol en el centro del campo.
Sí, estoy de acuerdo.
¿Entiendes? O sea, es decir, cuando Ancelotti ha admitido el cambio de sistema, ha dicho, tenemos jugadores a los que los tenemos que buscar un sitio y tal y cual. Yo tengo la sensación de que el Bellingham ese es una pasada. Pero una pasada. Y yo creo realmente que tiene...
Pero por muchos goles que te aporte, equipo, Emilio, o sea, se le han ido 40 y pico de goles. Y claro, vale, viene José, ¿qué puede meter? 25, 26, 27 goles. Es que le siguen faltando 15 y ya el año pasado le faltaron
para poder llegar a la final de la Champions y competir con el City, pues yo creo que es peor equipo.
Bellingham es un jugador sensacional, el mejor jugador de la Bundesliga, es muy llegador. Arda Güler también tiene facilidad para golear, con lo cual yo creo que con esos goles cuentan, pero digo lo mismo que he dicho antes, que es que estamos a 15 de julio y tiene que decir lo que tiene que decir. Tiene que vender a Brahim, pues con su mejoría, que ha mejorado en el Milan, evidentemente. No, solo, no va a decir, oye, que tengo peor equipo que el año pasado.
Pero suena un poquito machada como la de Laporta diciendo que tiene mejor plantilla que el Madrid.
El cuerpo te dice falta uno.
Sí, claro, el cuerpo te dice falta uno.
Ahora, yo creo que, contra lo que pensáis vosotros, que este equipo en Europa, cuidado.
Por estas palabras de Ancelotti, también nos hemos hecho eco, Elena, en @deportescope.
Pues sí, porque según Carlo Ancelotti, el Madrid puede competir por todos los títulos solo con un 9 como Joselu, y queríamos saber qué opinaba la gente sobre esto. De momento, el 29% cree que sí, que el Madrid aspira a todo con esta plantilla, pero el 71% cree que no.
El 71% cree que el Real Madrid necesita más para competir por todos los títulos la próxima temporada. Vamos ya a preguntárselo a Arantxa Rodríguez y a Ciro López, todo el mundo al 106.3.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
The loveliness of Paris seems somehow sadly gay. The glory that was Rome is of another day. I've been terribly alone and forgotten in Manhattan. I'm going home to my city by the bay. I left my heart in San Francisco. High on a hill.
Pues con este especial homenaje de Marcote, del gran Marcote de Música Ligera, empezamos este Deportes COPE a las 3 y 31, una hora menos en Canarias. Este es el gran Tony Bennett, que ha fallecido hoy a los 96 años, y esta canción, I Left My Heart in San Francisco.
Climb halfway to the stars.
Y cerquita de San Francisco, a unos cuantos kilómetros, está Arantxa Rodríguez, que no sé cómo irá de su resfriado. ¿Qué tal, Arantxa? Buenas tardes.
Hola, un poquito mejor.
Sí,
un poquito mejor.
Bueno, más o menos, ¿eh?
Ligeramente mejor.
Ligera.
La sal y esas cosas, ¿sabes?
Progresa adecuadamente, ¿no? Como ponían antes en las notas en el colegio.
Correcto, más o menos. Eso es el resumen que se podría hacer. Todavía queda, pero yo creo que lo peor, sinceramente, creo que ya lo he superado.
Bueno, de eso se trata. Que, bueno, cuéntanos.
Ser optimista.
Sí, hombre, eso siempre. Y tú, en eso no te falta optimismo nunca. Arantxa, cuéntanos, ¿cómo ha sido el primer entrenamiento, que ya fue ayer, del Real Madrid allí en Los Ángeles?
Pues la verdad que fue bastante interesante. Bueno, yo siempre digo, Dani, que en la pretemporada se ven muchas cosas, porque afortunadamente el Real Madrid nos permite ver gran parte del entrenamiento, normalmente casi todo. Ayer vimos prácticamente toda la sesión, excepto un partidillo final en el que vimos el inicio de cómo colocaba Ancelotti a los futbolistas, pero luego ya cerraron las puertas, supongo que para ensayar algo más, y es que había un montón de medios de comunicación por el reclamo de las palabras de Ancelotti, así que ayer la verdad que había muchísima expectación mediática y, como siempre, también de los aficionados que, hacen día y noche en UCLA y estaban súper felices de ver al Real Madrid aquí. Y como te he contado antes, bueno, los sustos, el de Carvajal, que se tuvo que retirar del entrenamiento, apenas estuvo ejercitándose junto a sus compañeros como 25 minutos y luego tuvo que abandonarlo por un problema en la espalda. Nos dicen que es una contractura leve, así que vamos a ver si dentro de 5 horas, bueno, ya menos, a las 4:30, que entrena el Real Madrid a las 8 hoy otra vez en UCLA, a ver si ya está disponible Carvajal y entrena con el grupo, o a lo mejor, si no es en la primera sesión, en la sesión de la tarde, porque va a tener doble sesión el Real Madrid de entrenamiento. Y luego el otro susto fue Vinicius, que imagínate, saltan las alarmas cuando vemos que Vinicius se tira al césped, se sienta, se toca el tobillo derecho, vienen un par de médicos del Real Madrid a ver cómo se encuentra, pero la verdad que el susto duró poco, porque estuvo apenas, pues no sé si 30 segundos, un minuto, tirado en el suelo tocándose ese tobillo, y enseguida se reincorporó y luego ya pudo continuar la parte final del entrenamiento, que como te digo, era ese partidillo. Y en ese partidillo lo único que vimos, había 11 contra 11, porque había 11 jugadores en un lado y 11 jugadores en otro, y te digo las delanteras de esos equipos. En uno estaba derecha Brahim, izquierda Vinicius, 9 Bellingham. Y en el otro estaba Güler por la derecha, Rodrigo por la izquierda y Joselu de delantero centro. No sé si esto es para sacar conclusiones, no sé si esto nos va a servir para algo, porque es la verdad que estaban mezclados. En un equipo, por ejemplo, la defensa era Rüdiger, Álava, Mendy y Odriozola, por ejemplo. En el centro del campo, en ese equipo, estaban Camavinga, Tchouaméni, y no me acuerdo del tercero, y los tres de arriba que te he dicho. Así que había mucha mezcla, con lo cual no se pueden sacar muchas conclusiones, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo, porque sorprendió lo de Bellingham, pero has escuchado antes las palabras de
Ancelotti. Eso, por eso te iba a preguntar, que yo creo que contundente, no sé si son contundentes las alineaciones que pongan los entrenamientos, pero el que fue contundente ayer después de la sesión fue Ancelotti, ¿no? Que dejó varios titulares, sobre todo un poco de cara a lo que le queda al Real Madrid por hacer en el mercado de fichajes.
Sí, hombre, yo creo que no sé, se puede leer entre líneas o si fue, para mí fue bastante claro,
Sí, sí.
Quizá en esa respuesta fue la que más claro fue, porque por ejemplo cuando preguntamos por Brasil no quiso mojarse, no dijo nada, simplemente acabo contrato el 30 de junio, no voy a hablar más de este tema, no voy a hablar más de Brasil. Lo de Mbappé, pues ya dijo, es jugador de otro equipo, pero de lo del 9 vino a decir que iba a probar otras cosas, ¿no? Que habían perdido un jugador muy importante como Garín en esa posición, y que iba a ver, ¿no?, cómo solucionaba ese problema, aunque él también dijo que un 9 ya teníamos y que Joselu era evidentemente un jugador para ocupar esa posición. Pero está claro que el míster además insiste mucho con el cambio de sistema, que está dándole una vuelta para ver cómo, bueno, rehace el equipo y lo hace un equipo ganador con los jugadores que ahora tiene y el cambio de sistema que dejó claro. Además también dijo una cosa, ¿no? Si no funciona el cambio de sistema que quiero probar durante la gira, pues volveremos al viejo, que el viejo pues nos ha dado muchos éxitos. Así que la verdad que estuvieron bien los 8 minutos de Ancelotti, que la verdad que se le veía contento, súper amable con nosotros, bromeando. Luego cuando acabó el canutazo, luego cuando acabó el entrenamiento, se dirigió a una zona donde estábamos los periodistas españoles, ya no los extranjeros, y nos dijo, nos ha dado un titular, os he dado el titular. Y bueno, la verdad que como siempre...
Impecable, Ancelotti como siempre, sí, impecable, la verdad. Está escuchando medios, Ciro López. ¿Qué tal, Ciro? Buenas tardes.
Muy bien, ¿qué tal?
No sé cómo te tomas tú las palabras de Ancelotti, un poco, no sé si dando por cerrada la plantilla, o por lo menos dándose por satisfecho él con lo que tiene ahora mismo.
Sí, bueno, pues yo creo que es lo que tiene que decir, yo no estoy muy de acuerdo con eso de que tiene el Madrid mejor plantilla que el año pasado. Yo creo que no, que por lo menos en la parte delantera, sí es verdad que igual en la parte del centro del campo, pues hemos fichado a Bellingham, que es, pues bueno, el año pasado mejor jugador de la liga alemana, y es un hombre ya muy asentado en el fútbol de élite, pero de centro del campo para adelante yo creo que está debilitado. O sea, a lo mejor después, oye, resulta que Arda Güler te mete 20 goles y deja en una anécdota los 15 de Marco Asensio. Resulta que Joselu, los 20 o 22 que metió en el Español, pues hace 30, y dices, pues no se nota tanto lo de Karim Benzema. Pero es que, como yo soy de los que piensa que el año pasado nos faltó un delantero más y no lo tenemos, pues claro, tenemos que restar muchos goles para poder estar en competencia y aspirando a lo que siempre aspira el Madrid, que es a ganar en todas las competiciones. Entonces no estoy muy de acuerdo, pero él dice lo que al final tiene que decir, ¿no?
Sí, por eso te iba a preguntar, Ciro, si realmente el Real Madrid, con lo que tiene ahora mismo Ancelotti, con las herramientas que tiene para poder poner sobre el campo, le da para pelear ya no solo por la Liga, sino por una competición como la Champions, sobre todo viendo lo que hay por Europa, como delanteros como Haaland, Mbappé, claro, que está en el PSG, etcétera.
Para mí le da para y sería mi favorito, venga o no venga Mbappé, el Madrid sería favorito en la Liga. Creo que tiene, aunque Laporta diga que tiene mejor plantilla el Barça, yo creo que no, yo creo que tiene mejor plantilla el Madrid, por tanto para mí sería favorito, pero no le da para competición europea. O sea, la gente dice, bueno, para competir sí, bueno, pero ¿competir qué es? ¿Llegar a cuartos? Esto, yo lo que hablo es de que le dé para aspirar a ganar. Y si el año pasado, teniendo a Karim Benzema y teniendo a Marco Asensio, que entre los dos se hicieron, no sé si 43 goles, pues no fuimos favoritos y se demostró que el City era superior al Madrid, pues este año, pues con la ausencia de estos dos jugadores, y mientras no se demuestre lo contrario, creo que tenemos un equipo que no puede competir para ganar la Champions. Después, oye, puede sonar la flauta y resulta que eliminan al City y eliminan a no sé quién y te sale el partido redondo y acabas ganando, pero vamos, lo normal es que con lo que tienes, si no viene Mbappé, pues estés para exigirte pues llegar a cuartos de final y con mucha suerte igual a semifinales.
Sí, no había hablado contigo de Mbappé, entiendo que es la guinda del pastel, por supuesto, del Real Madrid, pero ¿qué sensación tienes tú de todo este culebrón? Que ya llevamos varias semanas hablando, que si día clave, mañana otro día clave porque el PSG vuela a Japón. ¿Qué sensación tienes tú? ¿Cómo crees que va a acabar el verano?
Yo creo que se sigue un poco el guión, creo que, aunque los periodistas y los medios de comunicación no tengamos noticias, yo estoy convencido que entre los representantes de Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain están hablando. Están hablando, yo creo que, de la forma de solucionar este tema. Y la solución parece que para el Paris Saint-Germain solo es una, que es traspasarlo. Entonces, yo creo que el guión más o menos es el normal. El Paris Saint-Germain no podía vender a Kylian Mbappé antes de la gira de Japón, porque es verdad que aunque le sobre en dinero, pues dejaban de ganar unos 20 millones de euros. Y al final yo sigo pensando lo mismo. Creo que esto se va a solucionar a final de mes, antes de que empiece la Liga Francesa y antes de que empiece la Liga Española, porque en el caso de que Paris Saint-Germain mantenga su postura de traspasarlo, que creo que esa es la idea que siguen teniendo en el Paris Saint-Germain, tienen que buscar un sustituto. Y ahora en el mercado todavía hay, hombre, jugadores igual que Mbappé, no. Pero sí estaremos de acuerdo que Harry Kane puede dar muchos goles. Blauwicz te puede ayudar también de cara a la próxima temporada. Pero claro, como se retrase mucho la negociación, puedes llegar a principios de agosto y que ninguno de estos jugadores estén ya en el mercado para tú poder ficharlos. Entonces yo creo que se va a solucionar para bien. Para bien es que fiche por el Madrid en cuanto vuelvan de Japón.
Muy bien, Siro, te agradezco tu presencia en aquí en Deportes Cope. Muchas gracias, te das buena tarde, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Arancha, cuéntame rápidamente, ¿cuál es el plan del Madrid para hoy?
Pues hay doble sesión, la primera a las 8 de la tarde, la segunda ya será en la madrugada española a las 2 de la mañana, si no me fallan las cuentas con el cambio horario, y bueno, vamos a estar muy pendientes de ver eso, ¿no? De si vuelve Carvajal y las pruebas que hace Ancelotti de cara al primer partido, que está a la vuelta a la esquina. El domingo ya juega el Real Madrid con el Milan y vamos a ver qué jugadores pone el Liza Ancelotti, teniendo en cuenta que muchos se han incorporado apenas hace 2 días a los entrenamientos, así que mucha expectación y a ver si vemos alguna prueba más que nos dé idea de lo que tiene en mente Ancelotti.
Pues el lunes hablaremos de ese partido del Real Madrid contra el Milan. Arancha, te dejo que sigas progresando adecuadamente de tu resfriado.
Gracias, buen fin de semana. Un beso, chao.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Cuando vendes tu coche, ¿qué quieres? ¿Quieres una tasación rápida y justa? ¿Quieres ahorrarte los gastos de gestoría? ¿Quieres una venta rápida y sin complicaciones? Ya Móvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Hay jardines bonitos, divertidos y que lo tienen todo. Descubre los nuevos jardines de Gran Plaza 2. Restaurantes, terrazas exteriores, zonas de juegos para niños y de jueves a domingo, disfruta de DJ, música, noches temáticas y actividades en familia. Vive un verano inolvidable en Gran Plaza 2 Majadahonda. Ciudad de moda, ciudad de ocio.
¿Sabes que voy a alquilar mi vivienda?
Pero ahora con la nueva ley de vivienda hay mucha incertidumbre, no te preocupes.
Para nada, me la va a gestionar la agencia negociadora del alquiler, los que mejor defienden a los pequeños propietarios. Eso me da mucha tranquilidad.
¿Sí?
Además me garantizan el pago, cambian los suministros, atienden las incidencias y el certificado energético me lo hacen gratis.
Yo también quiero alquilar con seguridad y no tener problemas. Dame el teléfono.
920-2011.
Hablamos ya del Atlético de Madrid. En algún punto de la geografía española está Javi Gómez. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? En algún punto que no hace falta revelar, ¿eh?
Efectivamente, lo dejaremos ahí en secreto. Cuéntame, Javi, anoche qué le decías a Luis Munilla de la opinión, ¿no? O lo que piensa Joao Félix de todo esto que se ha montado, todo este revuelo, después de sus palabras a Fabricio Romano el martes, me parece, por la noche, en el que le decía que su sueño era jugar en el Barça.
Bueno, pues lógicamente, igual que a nosotros nos sonó raro, a los integrantes de la plantilla también les sonó raro que se hicieran esas declaraciones, que se decantara directamente por un equipo, además por un equipo rival, y le preguntaban en el vestuario a algunos integrantes y decía que eso eran órdenes de arriba. O sea, Joao Félix decía que eso eran órdenes de arriba. Entendemos, lógicamente, que del Atlético de Madrid no son esas órdenes, entonces entra en juego Jorge Méndez, que sabemos que es un experto, un trilero para estas cosas, y la agencia de representación.
Entiendo que esta situación no se va a desencallar. Ya contaba Elena que el Barça ahora mismo descarta el fichaje de Joao Félix porque económicamente es inviable, que es verdad que es un anhelo de Laporta, pero la verdad es que no hay, de momento, no se vislumbra una salida fácil para Joao Félix del Atleti.
No, siempre hablamos a día de hoy, y yo ayer hablé bastante rato con Elena y me decía eso, me comentaba eso, que es lo que sale del Barça, no solo de la directiva, sino también del cuerpo técnico. Entonces, de ahí viene la rareza que él se decantara por un equipo. No va a ser fácil, pero es que incluso ayer, cuando yo hablaba con gente del Atlético de Madrid, me decían que es más fácil que a día de hoy salga Morata, que podría estar próxima a su salida a Italia, a que salga Joao Félix. Con lo cual, aparte de quedar mal con la afición, de decantarse por un equipo, vamos a ver si no llega al final de mercado y, lógicamente, no va a cumplir sus pretensiones, que son jugar en la Premier, que es jugar en Champions, que es lo que quería, y tampoco va a poder jugar en el Barça.
Muy bien, Javi, te agradezco mucho, de corazón, que te hayas sacado 5 minutitos, donde quiera que estés, para contarme la situación de Joao Félix en Deportes Cope. Muchas gracias, que disfrutes del fin de semana, tú que puedes.
Muchas gracias, un abrazo de corazón.
Un abrazo, Javi. En el entrenamiento del Atlético de Madrid ha estado esta mañana Rocío González. ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes.
¿Qué tal, Dani?
Te pregunto por Joao Félix, ¿la has visto entrenar? ¿Ha entrenado con sus compañeros? ¿Todo en orden?
Ha estado presente en el entrenamiento, no ha habido gran novedad. Sí que han entrenado todos, menos los lesionados que ya conocemos, aunque se prevé que Pablo Barrios vuelva el lunes. Y en cuanto a lo que dices de Joao, sí que se notaba que había bastante tensión en el ambiente y en sus caras también se podía ver que no estaba muy cómodo tampoco, pero sí que destacar un gesto que ha tenido Correa, en la que, bueno, al portugués le ha acariciado la cabeza, le ha revuelto un poco el pelo, supongo que como queriendo mandarle una señal de cariño. Y por lo demás, nada, no ha habido gestos, no ha habido ningún lío con el tema Petos, como si venimos viendo en días anteriores. Y por lo demás, todo bien.
Muy bien. ¿Alguna noticia más del entrenamiento, Rocío?
Nada.
Nada. Bueno, pues que disfrutes tú también del fin de semana.
Muchas gracias, igualmente.
Está lejos de España, muy lejos. Andrea Peláez. ¿Qué tal, Andrea? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Dani?
Todavía despierta, ¿eh? Todavía despierta.
Ya.
Sí, eso te iba a decir, todavía despierta. ¿Eh?
¿Has visto?
Sí.
No te falló ni un día, por favor, solo faltaría, aunque sean las 2 de la mañana, pero para eso hemos venido.
Bueno, y hoy merece la pena, ¿eh? Hoy hemos debutado en el Mundial, sí. Lo hemos hecho a lo grande. Esta mañana a las 9:30 ganábamos 3-0 a Costa Rica. Cuéntame, ¿cómo has vivido tú allí desde el estadio este debut de la selección española?
Bueno, yo creo que nos hemos quitado la presión del partido debut siempre en una Eurocopa, en un Mundial. Siempre te tienes que quitar de encima el primer partido y tener buenas sensaciones sobre todo. Nosotras hoy las hemos tenido más en el marcador que en el terreno de juego, porque hemos ganado 3-0 a Costa Rica. Es verdad que era un rival bastante inferior. El primer gol ha sido en propia puerta, el segundo ha sido de Aitana Bonmatí, un muy buen gol de Aitana, y el tercero uno de Esther González, que ha sido la más activa en el área. Pero es verdad que no nos llevamos tan buenas sensaciones en cuanto a juego, y me explico, porque parece imposible que esto ocurra después de un 3-0, pero es que hemos llegado mucho, hemos tenido muchísimo el balón y no hemos materializado las ocasiones. Incluso hemos fallado un penalti, lo ha fallado Jenny Hermoso. Y en defensa, es verdad que Costa Rica no ha llegado prácticamente, se pueden contar con los dedos de una mano las ocasiones que han tenido, pero sí que es verdad que con los balones, sobre todo a la espalda de la defensa, hemos tenido un poquito de miedo. Es decir, hay que limar un poquito el acierto de cara a portería y hay que estar un poquito más espabiladas en defensa, sobre todo en los balones a la espalda de las centrales de Paredes y en este caso de Ivana. Por lo demás, hay bastante autocrítica, Dani, dentro del vestuario, incluso en el propio Jorge Vilda, las hemos escuchado a ellas en zona mixta, a él en rueda de prensa, es decir, todo el mundo tiene claro que había que ganar a Costa Rica, que lo hemos hecho, genial, 3 puntos que nos llevamos en el primer partido, pero que esos aspectos hay que estar más atentas y hay que limarlos porque ahora vienen rivales que a priori van a plantearnos más peligro que Costa Rica. Zambia, por ser simplemente una selección muy física, con sobre todo dos jugadoras, Barba Branda y Kundananji, muy rápidas. Y Japón, porque tiene un nivel más parecido al nuestro.
Andrea, te pregunto también por Alexia, que ha jugado unos minutos. Hablabas tú ahí en la retransmisión, que en el descanso, que parecía que no calentaba, que parecía que no iba a jugar. Al final ha tenido ahí unos minutos nuestra Balón de Oro. No sé cómo la has visto tú sobre el césped.
Nos hemos llevado un susto, porque en el descanso, justo lo que tú decías, lo contábamos en la retransmisión de tiempo de juego, estaban todas las futbolistas del banquillo calentando y Alexia no estaba sobre el césped. Cuando la hemos buscado con la mirada, la hemos visto salir del túnel de vestuarios a ella sola como futbolista, pero acompañada de miembros del cuerpo técnico de la selección española. Pero después, para que se calmase un poco las aguas y apagásemos todas las alarmas, ha salido a calentar y en el minuto 75 ha ingresado en el terreno de juego. Yo la he visto bien, de hecho es que los minutos que ha tenido han sido de calidad, ha tenido una ocasión, luego ha dejado un detalle de calidad, una jugada en los últimos minutos, incluso con un sombrero yéndose de una rival en el centro del campo. La he visto bien, y luego Jorge Vilda ha dicho en rueda de prensa que todo forma parte del plan que le está marcando el cuerpo médico con Alexia. El plan hoy marcaba que tuviese unos minutos para ver cómo se encontraba ella y para seguir con las sensaciones, ¿no? Y eso es lo que han hecho. La han metido en el 75 para que tuviese 15 minutos y probarse. Yo creo que ha salido ella con buenas sensaciones. Entonces me imagino que en los próximos partidos la iremos viendo más minutos. Así que yo creo que estas son buenas noticias, que la hayamos visto hoy jugar ante Costa Rica.
Andrea, próxima fecha en el calendario para España.
El martes a las 9:30 de la mañana también, en hora española, en Auckland, en Eden Park, vamos a jugar ante Zambia.
Pues ahí estaremos y ahí estará Andrea Peláez, que te agradezco mucho también que hayas estado despierta hasta esta hora para entrar en Deportescope y contar la victoria de España contra Costa Rica. Un beso, Andrea, que descanses.
Otro Dani enorme, chao.
Elena Gutiérrez ha estado en el CSD porque han tenido la iniciativa de poner una pantalla gigante para ver este estreno de España en el Mundial. ¿Cómo ha sido la experiencia y si había mucha gente?
Hola Dani, ¿qué tal? Pues sí, pese a la hora, que era bastante temprano el partido, había bastante gente, muchos aficionados y muchos miembros del Centro de Alto Rendimiento ahí apoyando a las nuestras en este debut.
Bueno, ¿lo van a seguir haciendo en los próximos partidos?
Tienen la intención, sobre todo ya pasado la fase de grupos, porque bueno, pues, cuentan obviamente que pasemos.
En el CSD se podrá ver ese camino de España hacia, quién sabe, hasta dónde puede llegar esta selección en el Mundial.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos... hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Son las 3:53, una hora menos en Canarias, y seguimos en Deportes Cope. Hablamos ahora del Getafe. María Panadés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Dani.
El conjunto azulón que ayer hizo oficial la llegada de un nuevo defensa para Bordalás.
Exacto, José Ángel Carmona es el nuevo lateral derecho del Getafe, llega cedido del Sevilla y la pasada campaña estuvo cedido también en el Elche. Esta mañana ya ha estado en el Coliseum y además en el Getafe están de enhorabuena porque ha habido una cifra histórica de abonados. Y eso que todavía no ha acabado porque acaba el plazo a las 7 de la tarde.
Muy bien, María, muchas gracias.
Gracias.
En el Rayo Vallecano, mañana sábado, Alejandro López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Dani, ¿qué tal?
Sí. Juegan amistoso, ¿verdad?
Sí, sigue el Rayo con su puesta a punto de cara a ese segundo amistoso de la pretemporada. Recordemos que se enfrentará mañana en tierras belgas al Charleroi a partir de las 7 de la tarde. Y la novedad del entrenamiento de hoy ha sido la incorporación del centrocampista senegalés, Pate Cis, por lo que Francisco mañana podrá contar con toda la plantilla al completo.
Muy bien, ¿alguna noticia más en el Rayo o de momento todo tranquilo en esta pretemporada vallecana?
De momento todo tranquilo, también tengo que decirte que una vez terminado el partido en Bélgica, el Rayo volverá el domingo a Madrid, a la capital, para seguir con los entrenamientos y preparar ese partido contra el Real Valladolid en el José Zorrilla el próximo 2 de agosto.
¿Y se vuelve a marchar de la capital o ya acaban aquí la pretemporada en Madrid?
No, que va, luego tiene otro enfrentamiento contra el Brighton, o sea, hacen otro viaje a Inglaterra y ya a partir de ahí ya el comienzo de liga, que en la primera jornada se enfrentan a la Almería.
Pues todavía le queda al Rayo para preparar y ponerse a punto en esta pretemporada. Gracias, Alejandro.
Gracias a ti, Dani.
¿Qué tal, Miguel Aguilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estás?
Porque hay que hablar también de nuestros equipos madrileños en segunda división y hoy el Leganés... ha anunciado que se va a reforzar y va a seguir reforzándose el conjunto pepinero Santi Duque.
Es información de Pedro Morata, que nos ha llamado este mediodía y nos ha dicho, oye, que Franquesa, que ya jugó la temporada pasada desde enero cedido del Levante en el Leganés, pues va a volver al Leganés, va a volver en calidad de cedido, el lateral izquierdo del Levante Unión Deportiva, que sí que es verdad que en las dos últimas temporadas no ha tenido mucha suerte en el conjunto granota, pero que años atrás en el Girona fue de los mejores laterales, de los mejores defensas de la categoría, así es que en las próximas horas, en los próximos días, este fin de semana, se va a anunciar el fichaje, la cesión de Franquesa del Levante al Club Deportivo Leganés.
Pues ahí queda ese fichaje que se anunciará este fin de semana, procedente del Levante, que vuelve al Leganés, vuelve al conjunto pepinero de mi gran amigo Santi Duque. Vamos ya cerrando y vamos ya con el último viernes. Qué pena me da, aunque me diga Eric que esto se tiene que acabar, del Tour de Francia.
Primer servicio nuevo para Carlitos Alcaraz. Me gusta que de nuevo es bueno. El resto de Djokovic es buenísimo, otra vez.
Pásale. Derecha cruzada de Carlos Alcaraz y la deja en la red Novak Djokovic. Se tira al suelo. Despídete del Carlitos. Aquí en Wimbledon.
Carlos Alcaraz, campeón de Wimbledon. Muy buenas.
Muy buenas.
Me voy al verano del año que viene. Hay unos Juegos Olímpicos. ¿Podemos soñar con una medalla de oro en dobles de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz en la misma pista de tenis jugando juntos?
Bueno. Eso sería, vamos, un recuerdo que lo guardaré con especial cariño.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE, la emoción de la radio, la emoción del deporte.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
con lo que me gusta a mí esta sintonía del ciclismo en COPE. Eric, ¿qué voy a hacer yo la semana que viene cuando no pueda poner esto?
Sobrevivir, tú tranquilo. Esto dura lo que tiene que durar, sigo insistiendo.
Sitúame, por favor, sitúanos a todos nuestros oyentes esta etapa 19 del Tour de Francia.
Os comentaba antes que la fuga no le valía al pelotón y ahora sí que le empieza a valer porque hay 19 equipos representados, se están rodando por delante. 36 ciclistas en cabeza, Simon Clark y Víctor Campenaerts. Sí, el de ayer, el que se pegó la paliza ayer para meter a Ecor en la escapada que al final acabó siendo triunfadora por solo 25 metros en la meta de la jornada espectacular del día de ayer. Y hoy me parece que ya esto tiene otro color porque persiguiendo a los dos hombres cabeza de carrera viene un grupo de 34 donde está el odiado Jasper Philipsen, donde está Pedersen y donde está Groenewegen, con lo cual tres de los grandes sprinters que quedan en este Tour de Francia vienen en el grupo perseguidor a 25 segundos de la cabeza de carrera. El pelotón, solo hay tres equipos no representados en la fuga, a 2 minutos 21 segundos y luego hay un segundo pelotón que está rodando a casi 9 minutos, pero todos los importantes de la general están donde tienen que estar, aunque Adam Yates pasó un momento de bastante apuro.
Como desde hace ya 20 días, está Alberto Arauz en la línea de meta esperando a los ciclistas. Alberto, cuéntame, ¿cómo se está viviendo esta llegada?
Pues estoy literalmente sobre la línea de meta ahora mismo, Dani. Mis pies están sobre la línea que van a tener
que cuidado que no les suele gustar mucho.
Ya, pues se tendrán que aguantar al menos hasta que acabe esta conexión. Y la noticia es que miro al horizonte y no veo el final de la recta de meta. Son prácticamente 8 kilómetros, algo más de 7 kilómetros y 500 metros de meta. Así que no va a haber ningún tipo de problema para preparar el sprint o los fugados que lleguen aquí a la línea de meta de Poligny. Y la otra noticia es que Wout van Aert se fue ayer y Wout van Aert ha sido padre hoy de su segundo hijo y se llama Jerome.
Gracias Arauz, gracias Eri. El ciclismo sigue aquí. En poco más de 5 minutitos podrán vivir con todo este equipazo el final de la etapa 19. Así que la radio sigue aquí en COPE. Gracias a ustedes por estar al otro lado. Que tengan un muy buen fin de semana.